Probablemente nunca vamos a terminar de saber la historia, la verdad de lo que ocurrió. Ayer en la Cámara de Diputados, con ocasión de la designación, la constitución de la nueva mesa de la Cámara, estaba súper anunciada esta elección, a la cual acudieron básicamente dos candidatos. El candidato del oficialismo, que llevó el nombre de Jaime Belolio, y el candidato de la oposición, que tenía todas las de ganar, que era el diputado, es el diputado Iván Flores, de la Democracia Cristiana. Algo ocurrió que en esa primera vuelta, la primera vuelta de esa elección, termina aventajando a Flores por dos votos, Jaime Belolio, que saca 73 votos, y el otro saca 71. Como ninguno había obtenido la mayoría exigida por los reglamentos, que entiendo que eran 77 o 78, no 8. Estoy... 78. Se procedió a la segunda elección y ahí Iván Flores termina imponiéndose con 10 votos de diferencia de los que él había recibido. En vez de recibir 71 que sacó en la primera vuelta, llega a 81. Y a su vez, Belolio bajó de 73 que había obtenido a 68, entiendo, baja 5 votos. Eso es raro, digamos, y bueno, de eso queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense de hoy día miércoles. Nos acompaña Juan Pablo Larraín. Bienvenido al programa, Juan Pablo. Bienvenido, Arturo Fonten, que me acompaña como siempre en el programa.
Yo metí la cuchara, Cuando dijiste los números, dije un número, no me habías presentado, así que pido disculpas.
Ah, ya, pero todo el mundo te reconoce, hombre. A ver, esta es una guapeada que hizo el Frente Amplio para expresar que el candidato que había puesto la Democracia Cristiana, a ver, era capaz de mascarlo, pero no de tragarlo.
Yo creo que una mezcla de dos cosas. Un gustito, de todas maneras.
Un gustito, claro.
Un gustito. Y tengo, evidentemente, una información dura. Recordemos que la votación fue secreta y en algún minuto el diputado Boric pidió que fuera... había voz,
claro,
o por el sistema electrónico,
claro,
pero que se supiera quién votaba por quién. Tengo la impresión además que a lo mejor alguien más allá del Frente Amplio también puede haberse dado algún gustito. Y lo más de fondo, que finalmente yo creo que
incluso la Democracia Cristiana
hubo mucha discusión interna, sí, en la elección de Flores, que le, claro, ganó a Torres en una elección bien rara, que después finalmente Torres se retira.
Claro.
Y además de este gustito, creo que finalmente quedan reflejadas cosas más de fondo de esta relación tan difícil entre lo que se conoce como la ex nueva mayoría y este mundo más progresista, término que me carga, pero bueno, uno lo termina ocupando, y la Democracia Cristiana y el mundo del Frente Amplio,
claro,
que no termina de cuajar por ningún lado. Evidentemente que hay muchas sospechas, muchas cosas raras entre ellos. Hubo un compromiso además del Frente Amplio que a mí me pareció raro, que no termino de entender, que a pesar de tener 20 votos, ellos comprometieron 15 votos. O sea, era dar los votos para la elección justa. Y ese compromiso en esta primera vuelta no se cumplió. Y tanto así que... el desconocimiento del reglamento para elegir al presidente era bastante extendido, que algunos canales de televisión, algunos portales web, sin saberlo, dieron por ganador a Belolio, que había ganado la primera vuelta, pero que no le permitía asumir como,
claro,
presidente.
No tenía la mayoría suficiente. Claro.
E incluso, insisto en el desconocimiento, cuando venía esta segunda vuelta y decían que si había empate iba a haber una tercera vuelta, y el reglamento dice que tenía que haber sorteo. Entonces además había bastante desconocimiento, uno de parte importante de los comensales y también del entorno que está alrededor de este mundo, en chorcho en la propia prensa.
¿Te parece también, Arturo, que esto fue,
sí,
una manera que... de clavar una estaca, digamos?
Sí, a mí la sensación más general que me queda es la distancia sideral de estos jueguitos políticos de los problemas de la inmensa mayoría de la gente. O sea, yo creo que este es el tipo de cosa que hace que los políticos parezcan que vivir en otro planeta, ¿te fijas? O sea, este es un puro juego de poder, no hay ni nada de verdad que afecte a la gente, es nada más que una lucha entre ellos por quién se queda con la presidencia de la Cámara. La Democracia Cristiana está nada más que interesada en eso, da la impresión, en este juego, digamos, lo que ellos quieren es asegurar por 2 años la presidencia de la Cámara, que tampoco es una cosa tan importante en sí misma, pero el precio que pagan por conseguir eso, la posibilidad que tiene el Frente Amplio de chantajear, de exigir, te fijas, a mí me parece que deja un mal sabor, digamos, la sensación como de un Parlamento que está preocupado de sí mismo y de minucia, ¿no? Y no,
o sea, los si viste temas. Las imágenes, cuando votaban uno a uno, cada uno hacía parte importante, los que votaban hacían una especie de show, algunos mostraban el voto, aunque era secreto, lo mostraban para decir, oye, yo cumplí con mi palabra. Hacían un espectáculo para dejarlo dentro de este cupón del voto. Después hacían un despliegue con el, no sé quién era, la persona, sí, que
uno hacía, un secretario. Hacía una suerte de numerito.
Especialmente. Entonces, televisivamente era también bastante grotesco.
Sí, y yo tuve la sensación de que, de nuevo, lo que estaba ahí en juego era una cuestión de ellos, digamos, ¿no? Ellos querían aparecer con una imagen en la televisión. Ellos estaban apostando a que, de alguna manera, eso iba a tener algún interés, ¿no? Pero esto es una cosa muy pequeña, digamos.
Arturo, si uno sumara todos los minutos que la televisión gastó y que los diarios también gastaron en términos de página sobre la amenaza del Frente Amplio de restarse o de no cumplir el acuerdo administrativo al que habían llegado las fuerzas opositoras. Si uno juntara todo eso en términos de minutos, de material audiovisual y en términos de centímetros cuadrados, no sé, te podrías hacer rico con eso. Claro. Te podrías hacer rico. Y todo eso, digamos, al final no pasa nada. Todo eso, a ver, va a la basura, al final se impone, se cumple el acuerdo administrativo. No, todo esto fueron bravatas, fueron tensiones, fueron juegos de fuerza, juegos de poder, fueron cagüines, fueron chismes, fueron trascendidos, fueron infidencias, fueron
anónimos,
nada sustantivo.
Denuncias
nada
anónimas, sustantivo. Porque todo esto tiene esa historia, sí, previa, denuncias sucio, anónimas,
claro, todo nada, sucio, nada, todo. ¿Qué queda de esto? Ahí queda, la verdad es que queda algo para la cloaca, ¿no?
Bien poco. Y fíjate que ahora que yo tomo más distancia de los medios, y no quiero ser no quiero que esto sea leído como una vuelta de chaqueta.
No, pero nunca es tarde para hacer los mea culpa. Nunca es tarde. Yo de hecho lo estoy esperando, lo estaba esperando. Bueno, tómate el resto del programa nomás.
Tendríamos que hacer una programación especial, sí, durante todo el día. No, pero tiene que ver con lo que finalmente con lo que decías tú.
Mea culpa de Juan Pablo de Raíz.
¿Cuánta tinta se gastó? ¿Cuántos minutos en televisión? Sí. ¿Cuántos minutos en radio? Porque al final, si también sabemos los que estamos en los medios, que es parte del juego, y tiene que ver también con una cosa bien dramática de los medios. Cuando tú partes de la mañana con 40, 50 páginas en blanco, los noticieros de televisión parten con una hora y media en blanco, y que hay que llenarlas de alguna manera. La información política, claro, entonces ahí tiene de alguna manera que llevarla.
Y yo entiendo que en algún momento hace sentido, digamos, de que los diarios, por ejemplo, hayan entrevistado a los candidatos a la presidencia de Revolución Democrática. Y entiendo que el ganador terminó con 1.700 votos. Ay, pero, o sea, era poco menos que una junta de vecinos.
Sí. ¿No? Probablemente más participación ahí.
Sí, mucho más.
Claro, bueno, una junta de vecinos del Parque Forestal.
Aguante la experiencia de Ciudadanos, que fue un bochorno para todos. ¿Sí? Para todos, no solo para ellos, para los militantes, entonces, del partido. A ver,
eso habla mal de tu medio. Eso habla mal de tu
finalmente
medio.
Finalmente sí. Claro, porque... Y te refleja finalmente también un poco la desconexión que hay con la gente. Que es un grupúsculo muy minoritario el que quiere ver eso.
Claro, y está, o sea, esperando otra cosa. A ver si esa elección de Revolución Democrática convocó menos gente que el Gato Fest. El Gato Fest, que fue un gran encuentro para adopción de gatos en Santiago.
Tú estuviste, ¿no?
Obviamente, pues. Y fueron más gente que eso, ya.
Seguro, seguro. Y es gratis además esto. Entonces, cuando tú lo comparas con cosas que hay que pagar, un recital, un partido de fútbol, ir al cine, convoca mucho más gente. Y esto es gratis mucho, y no convoca a nadie.
No convoca a nadie. Ahora es menos.
Yo creo que la votación que sacó el Frente Amplio en gran parte se debió porque había una esperanza de renovación de la política, de limpieza moral. Fue una especie de repudio a la corrupción de los políticos. Era, en general es un movimiento generacional que no tenía historia entonces hacia atrás. Pero están escribiendo su historia muy rápidamente. Y la historia que están escribiendo es la misma, digamos, ¿no? Uh-huh. En cuanto a estos arreglines de cúpula, hechos a espaldas de los grandes intereses de la gente, me parece. A mí me inquieta eso, que encuentro que hay una disociación demasiado, demasiado profunda. Y se muestra a un grupo que lo único que le interesa es, ni siquiera es el poder real, sino que es el poder ceremonial, digamos, ¿ya? De presidir la Cámara, por ejemplo. Es una cuestión ceremonial, ritual.
Después de volar, no tiene mayor importancia.
Tiene mayor importancia, pero eso pasa a ser, digamos, el gran tema, digamos, para los parlamentarios.
Ahora, la mesa que va a encabezar el diputado Iván Flores y que va a secundar Pepe Aut y la diputada Carvajal, no me acuerdo su nombre.
Tampoco.
Pero la diputada Carvajal, que es del PPD y que obtuvo una votación, entiendo yo,
importante. Ella fue la que salió muy bien parada la primera votación.
Claro, una votación importante como primera vicepresidenta de la Cámara. A ver, esta mesa parte con la carrocería un poco abollada en función de las circunstancias, digamos, de esta votación que tuvo lugar ayer. Pero, a ver, pero es esa mesa con la que el gobierno tendrá que contar para discutir sus reformas claves, digamos, ¿no? Entiendo que quedó para el mes de abril ya la discusión sobre la reforma tributaria. La reforma tributaria, la negociación continúa. Pero me ha llamado la atención que comienzan a circular tanto en las filas del oficialismo como en los medios de comunicación ya percepciones en orden a que está bien negociar, pero no estaría muy bien aguar el proyecto de tal manera que al final su repercusión, sus efectos sean nulos. Me llamó la atención eso porque llamó la atención por la entrevista de la tercera de, yo creo que el fin de semana pasado, de Andrés Alamán, donde dice que el gobierno está preparado, o tiene que estar preparado si es que no lo está, para que la idea de legislar sobre este proyecto se rechace. Y claro, sería bien dramático para el gobierno, puesto que esto es uno de sus proyectos estrella, pero al imposible nadie está obligado.
Fíjate que del otro programa que participo aquí, en Información Privilegiada, han pasado muchos economistas, especialistas, gente del emprendimiento, de las pymes.
Pero nadie tan inteligente como nosotros.
Nadie, es otro nivel. No, absolutamente.
Es que soy un poco competitivo.
El punto es que muchos de ellos, sobre todo el mundo de la pyme, está viendo efectivamente lo que tú dices, de que se está planteando finalmente una reforma que va a quedar tan desabrida, tan aguada, con tal de conseguir el apoyo de la oposición, que dicen, bueno, para eso, quedemos con el fiasco que tenemos hoy día y arreglemos el 14-TER, que es una cosa bien específica que apunta a las pymes, que está muy poquito aplicada, que si la cambiaran de alguna manera podría mejorar ese mundo. En vez de avanzar lo que estamos avanzando hoy día, que va a ser un poquito de aquí, un poquito de allá, pero va a estar muy lejos de la reforma que, uno, se planteó la campaña, dos, que se planteó de manera más desabrida ya cuando el gobierno asumió, cuando dijo que los impuestos corporativos a las empresas no iban a bajar, y ahora en esta tercera etapa, que pareciera ser que la reforma va a ver la luz, pero es una reforma bien, bien alejada de lo que se planteó y de, no digo del consenso, pero de la mayoría de los expertos que planteaban la necesidad de este cambio.
Ahora, políticamente, oye, no es fácil.
No.
A ver, no es fácil allanarse a esa a ese escenario duro, digamos, al escenario de que te rechazaron la idea de legislar y tú, a ver, políticamente lo que te queda es culpar a la oposición de obstruccionista y culpar de que no quiso abrirse a la discusión de una reforma tributaria que eventualmente iba a favorecer mucho a las pequeñas y medianas empresas. Porque, a ver, porque eso, ese mensaje, digamos, no es muy... A ver, te lo pueden comprar los pequeños y medianos empresarios, pero yo no sé si te lo compra la ciudadanía. Porque la oposición, a su vez, va a decir, esta reforma
está mala
porque favorecía a los ricos.
Y además te eligen a ti para solucionar esos problemas, para saltar esos obstáculos.
Entonces, a ver, si las dos alternativas tienen costo y beneficio.
Sí. Lo curioso, fíjate, para mí, es que uno pensaría, por ejemplo, si uno se pone en los zapatos de Beatriz Sánchez, por ejemplo, y piensa que ella tiene una opción, la próxima elección presidencial, ponte en el punto de vista de ella o de los partidarios de ella, ¿qué es lo que les conviene más? ¿Que esto se rechace o al contrario que una cosa como esta se apruebe? No es obvio, porque si esto se aprueba y efectivamente esto tiene un impacto en la inversión y hay crecimiento económico, esto no va a tener un efecto inmediato, va a haber un cierto rezago, ¿no es cierto?
Claro.
Y si ellos llegan al poder en 3 años más, van a cosechar un país que viene con un crecimiento, con inversiones ya comprometidas, y van a poder tener más caja fiscal para repartir, para llevar a cabo los proyectos que ellos favorecen y que en general son todos proyectos que tienen en común que significan gasto fiscal, y gasto fiscal grande. O sea, uno pensaría que si son fríos, tal vez eso debería estar en la balanza. Al otro lado...
Claro, si tienen mirada a largo plazo.
Sí, ya. Claro. Si quieren llegar al poder en 3 años más y tener caja para poder hacer lo que quieren hacer, les convendría que el país creciera ahora. A cambio de eso, lo que están haciendo es darse de nuevo un gustito, que es decirle al presidente Piñera, su proyecto no va, lo dejamos sin su proyecto, el país va a tener menos crecimiento económico, vamos a tener más desempleo, más precariedad, vamos a tener una clase media más molesta, más inquieta. Y si ellos llegan al poder después de eso, se van a encontrar con que el fisco tiene mucho menos plata de la que pudo haber tenido para llevar a cabo los proyectos que ellos quieren.
Ahora, con una economía más ralentizada o más debilitada, se supone también que en la sociedad, en la opinión pública, hay más indignación y está la posibilidad, digamos, de capturar esos votos de la indignación para tu candidato o candidata.
Sí, pues por eso estoy de acuerdo con Arturo, que no es tan obvia la determinación que tomen de obstruir o no. Ahora, a mí me llama la atención también la incapacidad finalmente política también del Ejecutivo, en el amplio concepto de lo que significa, de no convencer a 5 o 6 diputados que son los que necesitan, cuando la oposición está fragmentada, hay gente moderada, hay sectores con los que han logrado tener acuerdo en algunas cosas. ¿Cómo no son capaces de conseguir esos 5 o 6 votos necesarios en la sala, distintas cosas en la comisión donde ahora se aprueba la idea de legislar?
Yo he conversado ese tema, oye, con gente del oficialismo, y lo que me dicen es que ellos ven peligrosas alternativas, que fue un poco la alternativa con la cual el gobierno giró durante el año pasado, ¿no? Porque logró aprobar varios proyectos así, sacando votitos de la bancada regionalista por aquí,
algunos radicales.
Algunos radicales, algunos DC y qué sé yo. Pero ellos consideran que aprobar en esas condiciones reformas tan trascendentes como la reforma tributaria, como el régimen de pensiones, les parece que introduce en la estabilidad que necesita el país, introduce un factor muy perturbador, porque significa que eventualmente cualquier otro gobierno, o sea, un gobierno que venga, digamos, podría volver atrás, o podría volver a meterle mano a estas reformas, que el ideal, digamos, es que el régimen tributario de un país no sea mosqueado, digamos, cada 4 años. El ideal es que tenga una perspectiva, un horizonte. de un horizonte.
Es que eso tiene cierta lógica, porque esto solo va a tener efecto en los inversionistas en la medida en que sea percibido como algo relativamente estable,
claro,
no como algo que salió con forceps y que puede cambiar mañana. Si lo curioso es que sea tan difícil lograr un consenso para tener una política tributaria que fomente la inversión, que es algo que es tan evidente que necesitamos, digamos. Pero es ahí donde está el escollo. No hay esa voluntad, no hay un acuerdo político claro, no hay un consenso en ese terreno. Eso es lo que no se ha podido lograr.
Porque es que prima, un escándalo que no se logre.
Eso es lo que a mí me parece impresionante. O sea, el país, digamos, está...
No obstante que se constituyó hoy una mesa de especialistas, de técnicos, digamos, donde eventualmente las posibilidades de llegar a ese acuerdo o a ese vámonos por este lado son mayores que si el acuerdo lo tienen que adoptar solamente los políticos.
Porque prima, te fijas, la idea de que el objetivo a maximizar es que no se beneficien los ricos, ¿no? Aunque, y ese objetivo es tan potente para algunos que vale más que lo que le va a ocurrir a la clase media si es que se beneficia a los ricos, supuestamente, digamos, ¿no? O sea, con tal de no beneficiar a los ricos, tú estás dispuesto a perjudicar a la gran mayoría.
A la gran mayoría.
Claro. Esa es un poco la posición.
Y eso también es miopía, porque con el sistema que haya, los ricos se las van a arreglar. Se las van a arreglar no solo para mantener su nivel y su estatus, sino que tienen los asesores tributarios, tienen los abogados, tienen los expertos para poder enfrentar el régimen tributario que sea de manera adecuada. Otra cosa es que esos mismos ricos sigan poniendo plata para invertir si es que el sistema no los invita a hacerlo, pero es muy miope en ese sentido de querer perjudicar a un porcentaje de la población que evidentemente que es minoritario a costa de la gran mayoría. Eso de verdad que es inentendible y lamentablemente eso pareciera ser que las capas medias y las más golpeadas, la gente más desposeída, tampoco le veo un vaso comunicante a esto. El discurso de que se va a favorecer a los ricos es muy fuerte, penetra muy fuerte. Fácil, es muy fácil de venderlo comunicacionalmente. Entonces, estamos en un zapato chino.
Sí.
Y el problema es que si se rechaza la idea de legislar, olvidémonos de la reforma, porque hay que esperar un año, sí. Próximo año estamos en elecciones, de gobernadores y alcaldes, olvidémonos.
Sí. Oye, este fin de semana se juega una carta importante en materia de política exterior chilena, ¿no? Porque están convocados varios presidentes de la región, presidentes del Cono Sur de América, para constituir, al parecer, no está muy claro, digamos, esta organización ProSur, que sería heredera de o en reemplazo de el UNASUR, que dejó de funcionar y que se volvió extremadamente poco operativo. El presidente Piñera ha convocado a la constitución de esta asociación, a este bloque de países donde estaría Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina y Chile. O sea, es un grupo de países potente, pero donde no estaría, parece que no va a estar, no está claro, digamos, cuál sería la posición de Bolivia, y al parecer no viene el presidente de Uruguay. Bueno, la Cancillería, yo me imagino que le pone muchas fichas a esta nueva asociación internacional. Algunos ex cancilleres han criticado mucho esta iniciativa porque la encuentran que no hay detrás de ella mucho estudio, creen que es producto de puro impulso nomás, ¿no? De puro entusiasmo, y consideran que además nace este grupo de países con un sesgo ideológico cargado a la centro-derecha muy claro, y ven en eso una debilidad para una organización internacional. No sé qué opinión les merece a ustedes. Este fin de semana la centro-derecha de estos países, digamos, va a celebrar este foro para la democracia. Vienen figuras importantes. Pero obviamente que si ProSur no sale, esto va a ser leído como un fracaso de nuestra política exterior.
Yo creo que sí, porque además el presidente Piñera y la Cancillería han puesto muchas fichas en esto. Ha sido uno de los líderes de la región en esto, probablemente junto con Colombia.
Claro.
Le ha puesto muchas fichas. Recordemos la criticada por algunos, aplaudida por otro, participación del presidente Piñera en la frontera con Venezuela y Colombia respecto a la ayuda humanitaria. Y hay un hecho que es cierto, tiene un componente mayoritario de gobiernos y presidentes de centro derecha que es innegable. Y UNASUR tenía en su minuto también, cuando nació y cuando tuvo su mayor apogeo, también un no un tufillo, sino que un componente de izquierda.
Tenía una matriz y un olor a izquierda bolivariana.
Lo increíble es que el presidente de Ecuador, que fue electo y era el sucesor de Correa en esa línea, claro, hoy día se viró totalmente. Pero es evidente, tú nombrabas los países, hay una mayoría gigantesca, son los países además más influyentes de la región los que están ahí, con todo el cariño y el respeto, pero Bolivia no es un país influyente en América Latina. Uruguay sí lo puede tener, pero es un país pequeño, gobernado también por el Frente Amplio Uruguayo, que tiene su corazoncito ahí complicado con lo de Venezuela. Pero dicho todo eso, esta orgánica que se está creando, no tiene pies sólidos. Y yo creo que aquí el presidente en materia exterior se está jugando mucho y con una dosis de riesgo. Ahora, le gusta el riesgo.
Si al final ProSur no se constituye, yo creo que la Cancillería va a estar en problemas. Y más que la Cancillería, el gobierno.
Sí, lo curioso es que esto contrasta tanto además con lo que hizo en el periodo anterior el presidente Piñera, que fue tan importante, ¿no? Que fue la Alianza del Pacífico, ¿no?
Claro.
Que realmente es de las cosas más importantes que ha ocurrido
en América Latina, exterior chilena.
Política exterior chilena en muchos años, y que es algo real y que está funcionando y que ha tenido enorme éxito.
Se comió el Mercosur.
Completamente.
Como eje, como concepto, como todo.
Absolutamente, cierto. Oye, les cuento que marzo es más simple con Soluciones Activas. Soluciones Activas es la forma más fácil de invertir en fondos mutuos. Conócelas en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Arturo Fontén y Juan Pablo Larraín. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapias Chilenas. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.